El pacto de Cristo con toda la humanidad. Por Randolph Dunn. Lección 1. Creer en Jesús como Dios, una elección del hombre. El mismo Jesús que predicó el arrepentimiento también predicó: todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena noticia. Entonces Jesús exclamó: el que cree en mí, no cree solo en mí, sino en el que me envió. Cuando me mira, ve al que me envió. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no permanezca en pecado. En cuanto al que escucha mis palabras pero no las guarda, yo no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene un juez, la misma palabra que yo he hablado, esa lo condenará en el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Yo sé que su mandato conduce a la vida eterna. Así que todo lo que yo digo es tal como el Padre me lo ha ordenado. Jesús dijo: si alguno me ama, obedecerá mi enseñanza. Mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no obedecerá mi enseñanza. Estas palabras que oyes no son mías, sino del Padre que me envió. En esto consiste el amor a Dios, en obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Demostramos nuestro amor al andar en obediencia a sus mandamientos. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que se entrega a Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Fuimos creados a semejanza de Dios, se nos dio la capacidad de tomar decisiones y se nos dijo que trabajáramos. También hemos visto profecías y su cumplimiento. Hemos visto cómo Dios proporcionó un camino, un método y un plan para que el hombre se reconciliara con él. Jesús predicó el arrepentimiento, el alejamiento del pecado y de toda impiedad. Nos enseñó el amor, la bondad y la justicia. También predicó que él era el Mesías, el Cristo, que vino a la tierra como el sacrificio perfecto por nuestros pecados, y que la obediencia a sus mandamientos prueba nuestra fe en él. Sus enseñanzas eran de autoridad y diferentes a todo lo que veían o enseñaban los rabinos. Sus enseñanzas exigían un cambio de actitud hacia el prójimo y hacia Dios. Su mensaje era de amor a Dios en lugar de a uno mismo, un cambio de estilo de vida. Lección 2. La obediencia, la prueba del amor. En esto consiste el amor a Dios, en obedecer sus mandamientos. El amor implica el deseo de agradar al objeto de ese amor, nuestro Dios. Y en esto consiste el amor, en que andemos en obediencia a sus mandamientos. Como habéis oído desde el principio, su mandamiento es que andéis en amor. Jesús predicó un mensaje de amor, de creencia en él como Dios, de cambio de estilo de vida lejos del mundo y sus caminos pecaminosos, y de obediencia a sus mandamientos para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios Padre, Cristo Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, la obediencia por amor no consiste en hacer algo porque uno está de acuerdo con ello, o incluso porque piensa que es la mejor alternativa. La obediencia no se puede imponer mediante la amenaza de la fuerza o sanciones económicas. Se trata de llevar a cabo algo deseado, solicitado o ordenado incluso cuando parezca irrazonable, ilógico o innecesario. El amor obediente es una acción voluntaria que se lleva a cabo simplemente porque la persona a la que uno ama quiere que se haga y porque uno desea agradarle. En lecciones anteriores se han visto varios ejemplos de este tipo de obediencia. Noé pasó años construyendo un arca según especificaciones exactas. Después del diluvio y su regreso a tierra firme, Noé construyó un altar y ofreció un sacrificio a Dios, un acto de adoración por amor. Abraham circuncidó a todos los varones de su casa, algo que según los estándares y la razón humana era totalmente irrazonable, pero lo hizo porque Dios quería que se hiciera. Abraham llevó a su único hijo prometido a una montaña y construyó un altar para ofrecerlo como sacrificio a Dios. Según los estándares humanos, esto es un asesinato y ningún hombre normal haría algo así, pero Abraham lo hizo debido a su total confianza en Dios. Los israelitas, aterrorizados, llegaron al Mar Rojo, seguidos de cerca por el faraón y su ejército. ¿Con qué lógica se podía esperar que el mar se abriera para permitir que los israelitas cruzaran? Pero Moisés, poniendo su fe, creencia y confianza en el Dios que amaba, obedeció y el mar se abrió para que pudieran cruzar. Finalmente, Jesús, después de haber pasado 3 años enseñando y estableciendo que era el Hijo de Dios por sus milagros, se dirigió hacia Jerusalén. Estaba decidido a ir allí aunque sabía que los judíos, con la ayuda de los funcionarios romanos, lo iban a matar. Pero fue voluntariamente dando su vida porque esa era la razón por la que había dejado el cielo. Su oración a Dios muestra su completa obediencia con la muerte en la cruz a la vuelta de la esquina. Se fue por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Por lo tanto, cuando se trata de obedecer los requisitos de Dios para la reconciliación, debemos obedecer porque lo amamos, sin importar cuán irrazonable nos parezca. Al igual que Jesús, nuestro deseo debe ser hágase tu voluntad. La Iglesia establecida. Cristo había sido crucificado. El sacrificio para perdonar los pecados fue aceptado por Dios. Por la resurrección de Cristo, se obtuvo la victoria sobre la muerte eterna. Los pecados de los justos bajo el pacto dado por Dios a través de Moisés habían sido perdonados. Se estableció un nuevo pacto por el cual el perdón se hizo disponible para todos los que por obediencia se comprometieron con Cristo mediante el bautismo en la sangre de Cristo y fueron introducidos en el reino de Dios. Antes de regresar al cielo para estar con el Padre, Jesús dijo a sus apóstoles: Esto es lo que está escrito, el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Yo os enviaré la promesa de mi Padre, pero quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Después regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Al oír este estruendo, la multitud se juntó confundida. Pedro se puso de pie con los 11, alzó la voz y dijo a la multitud: Varones israelitas, escuchad esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Este fue entregado a vosotros por el determinado consejo y previo conocimiento de Dios, predestinado, y vosotros, con la ayuda de inicuos, lo matasteis clavándolo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, librándolo de la agonía de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Por tanto, tenga certeza de esto todo Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha constituido Señor y Cristo. Al oír esto, la gente se entristeció profundamente y dijo a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Pedro les respondió: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los que aceptaron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se añadieron a ellos unos 3.000. Se estableció la Iglesia de Cristo. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. Otro discípulo, Felipe, fue a Samaria a predicar la buena noticia del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Cuando se entregaron a Cristo, fueron bautizados, tanto hombres como mujeres. Simón mismo creyó y fue bautizado. Y seguía a Felipe por todas partes, asombrado por las grandes señales y milagros. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Pedro respondió: Que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podías comprar el don de Dios con dinero. No tienes parte ni participación en este ministerio porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta maldad y ruega al Señor. Tal vez Él te perdone por tener tal pensamiento en tu corazón. Porque veo que estás lleno de amargura y cautivo del pecado. Pensó que el don de Dios se podía comprar. Un ángel le dijo a Felipe que fuera al camino de Gaza. Felipe corrió hacia el carro y oyó al hombre que leía al profeta Isaías. ¿Entiendes lo que estás leyendo?, le preguntó Felipe. ¿Cómo podré entender si no me lo explican? Entonces Felipe invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Felipe comenzó con ese mismo pasaje de la Escritura y le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Mientras viajaban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, «Mira, aquí hay agua. ¿Por qué no debo bautizarme?» Y dio orden de detener el carro. Entonces Felipe y el eunuco bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Saulo de Tarso en aquel tiempo, Saulo, que creía hacer la voluntad de Dios, perseguía a los cristianos. Por su deseo de hacer la voluntad de Dios, el Señor le dijo, «Ve a casa de Judas, en la calle derecha, y pregunta por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque está orando. Ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que viene y le impone las manos para devolverle la vista». Ananías entró en la casa y poniéndole las manos encima, le dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, de los ojos de Saulo cayeron como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, después de comer, recobró las fuerzas. Saulo estuvo varios días con los discípulos en Damasco. Enseguida comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, «Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta de todas las naciones a los que le temen y practican la justicia. Nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Él es el que Dios ha designado como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe perdón de pecados por su nombre». Entonces Pedro dijo, «¿Puede alguien impedir que estos sean bautizados con agua? Ellos han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Así que mandó que se bautizaran en el nombre de Jesucristo». Luego le pidieron a Pedro que se quedara con ellos unos días. El Espíritu Santo apartó a Pablo y a Bernabé para que fueran a los gentiles, todos ellos no judíos. Pablo fue a varias ciudades y comenzó a predicar a Cristo. Entre los que escuchaban estaba una mujer llamada Lidia, comerciante de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le abrió el corazón para que escuchara el mensaje de Pablo. Cuando ella y los miembros de su familia fueron bautizados, nos invitó a su casa. «Si me consideráis creyente en el Señor», dijo, «venid y hospédate en mi casa». Y nos convenció. En otra ciudad, por predicar a Cristo, lo azotaron, lo encadenaron y lo encarcelaron, pero Dios lo liberó. El carcelero pidió luz, entró corriendo y, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos respondieron, «Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y tu casa». Luego le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A aquella hora de la noche, el carcelero los tomó y les lavó las heridas, e inmediatamente se bautizó él y toda su familia. Pablo fue a Corinto y dio testimonio en la sinagoga de que Jesús era el Mesías. Cuando lo rechazaron, abandonó la sinagoga y se fue a la casa vecina de Ticio Justo, un adorador de Dios. Crispo, el jefe de la sinagoga, y toda su familia creyeron en el Señor, y muchos de los corintios que lo oían creyeron y fueron bautizados. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo tomó el camino del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó, «¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?». «No, ni siquiera hemos oído que exista el Espíritu Santo», le respondieron. Entonces Pablo les preguntó, «¿Qué bautismo recibieron?». «El bautismo de Juan», le respondieron. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Él les dijo a las personas que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús, y al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo escribió a los cristianos romanos, pero se refirió a todos los que obedecen el Evangelio diciendo, «¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él por el bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado fuese destruido, a fin de que ya no sirviéramos al pecado, pues el que ha muerto ha sido liberado del pecado». La pregunta que debo hacer, le fue formulada por primera vez a Pedro cuando Cristo estableció su iglesia, como está registrado en Hechos capítulo 2, que se le recomienda leer en su totalidad. Todos tenemos la misma elección, ¿aceptaremos el mensaje de reconciliación de Cristo o lo rechazaremos? Algunos rechazaron el mensaje, pero unos 3.000 lo aceptaron e hicieron lo siguiente. Escucharon el mensaje del Evangelio: Cristo había sido crucificado, resucitado y ascendido de nuevo al Padre. Fueron convencidos de sus pecados. Preguntaron: ¿qué haremos? Aquellos que aceptaron el mensaje del Evangelio se arrepintieron, fueron sumergidos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibieron el don del Espíritu Santo. Alrededor de 3.000 se agregaron a los discípulos de Jesús y fueron introducidos a la Iglesia de Cristo. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. Cabe señalar que todos los que escucharon tomaron una decisión, aceptaron o rechazaron el mensaje de reconciliación. Hay muchas maneras en que uno puede escuchar el mensaje de reconciliación de Cristo. Alguien podría mostrarles personalmente el mensaje directamente de la Biblia, o podrían aprender leyendo la Biblia, o verificando en la Biblia las lecciones disponibles en Internet. No parece haber un requisito para que un discípulo de Cristo haga la inmersión, siempre que esté basada en una fe salvadora, por inmersión en agua en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y ser puesto en el cuerpo de Cristo, su Iglesia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto ocurre por: primero, una muerte al pecado. En cuanto a la pasada manera de vivir, se les enseñó a despojarse del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los prostitutos, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso era lo que eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En otro tiempo también nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y envidia, siendo odiados y odiándonos unos a otros. Las obras de la naturaleza pecaminosa son evidentes: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, enemistades, discordias, celos, arrebatos de ira, contiendas egoístas, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Segundo, desentierro del cuerpo pecaminoso. Como una semilla que se planta en la tierra y surge una planta diferente, así el hombre pecador acepta la palabra, es sepultado en la muerte de Cristo y surge un nuevo hombre espiritual para vivir una vida diferente. ¿O no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo pasó, he aquí, y aquí todo lo nuevo. Ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, lo que cuenta es una nueva creación. Tercero, una resurrección del nuevo hombre espiritual. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, se os enseñó a despojar del viejo hombre, que se corrompe conforme a los deseos engañosos, a ser renovados en el espíritu de vuestra mente, y a vestiros del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos hemos revestido del hombre nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Digo, pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen entre sí, de modo que no hacéis lo que queréis. Y todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Cuarto. Vivir fielmente sirviendo a Dios. Por tanto, como prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. No vivan más como los gentiles, que tienen el entendimiento entenebrecido y están separados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Al perder toda sensibilidad, se han entregado a la sensualidad para entregarse a toda clase de impurezas, en un continuo deseo de tener más cosas. Los cristianos deben ser nuevo en la actitud de tu mente. Deja de mentir y habla con la verdad a tu prójimo. No pequéis en vuestro enojo. No dejes que el sol se ponga mientras aún estás enojado. Ya no robes, sino trabaja. No permitan que ninguna palabra mala salga de sus bocas. Deshazte de toda amargura, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Sea amable y compasivo, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Vive una vida de amor. No debe haber entre vosotros ni rastro de inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza, ni avaricia, ni obscenidad, ni conversaciones necedades, ni bromas groseras. Ninguna persona inmoral, impura o codiciosa tiene herencia en el reino de Dios. No te emborraches con vino. Ser llenos del Espíritu. Hablad unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canta y haz música en tu corazón al Señor, dando siempre gracias a Dios Padre. Someteos unos a otros en el reverencia a Cristo. Esposas, sométense a sus maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con respeto. Amos, traten a sus esclavos con respeto. No los amenacen. Porque sabéis que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Sométense a los gobernantes y autoridades, obedezcan, presten atención a lo bueno, no calumnien a nadie, sean pacíficos, amables y mansos para con todos los hombres. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.